Lucas, capítulo 7. ¿Cómo estoy disfrutando el estudio de esta parte de la Biblia? En el Evangelio de Lucas estamos encontrando así cada vez a Jesús como el Dios que se hizo hombre. Y realmente lo que en un himno dice, se humanó. Porque hablamos de la encarnación y el nacimiento virginal, que son puntos doctrinales muy, muy importantes, pero el humanarse, el que Él se convierta en humano, sin dejar de ser Dios, es muy importante para nosotros saber, porque es en ese entorno de humanidad que Dios se revela como Dios. Entonces vemos de repente lo que no pudimos ver antes, ya al verle actuando e interactuando con nuestra humanidad lo estamos conociendo más. Entonces aquí en Lucas capítulo 7, y vamos a tomar desde el versículo 35, donde Jesús termina diciendo acerca de esa generación, y de repente nos identificamos demasiado, conocemos gente así, hemos sido gente así, que dice que os tocamos flauta y no bailasteis, y os endechamos y no llorasteis. O sea, ni por este lado ni por el otro lado, todo es nada más estar aquí juzgando, como que nada me calienta, nada me da sabor, y sigo así. Entonces, y todos hemos tenido que pasar de ahí, salir de ahí, y empezar a ser confrontado con la verdad viviente, con la verdad hecho hombre, que es Jesús. Entonces, versículo 35, Jesús, su conclusión es: mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Por los frutos los conoceréis, es otra cosa que Él dice. Simplemente ve cómo va la cuestión, ve cómo está. Un ex alumno del Instituto Bíblico, estuvimos platicando y él dice, sale, comentando de una situación que él estuvo viendo con alguien, como endurecido y como un poco retador, dice, sale, hablemos en 100 años a ver cómo te va. Digo, ahí está tu 10 otra vez, muy bien, o sea, en 100 años, a ver cómo estamos, a ver, te pregunto cómo te va, cuál es tu perspectiva, qué es tu convicción de aquí a 100 años, y nosotros tenemos que estar viendo estas cosas. Cuesta trabajo entenderlo, son conceptos, es una verdad, lo que es seguir nuestros instintos y apetitos nunca va a costar trabajo. Hasta el tiempo no nos alcanza para hacer todo lo que nos nace naturalmente, pero lo que es espiritual nos va a costar trabajo, porque mi mente es parte de un hombre caído. Es algo que se nos olvida, que el mundo es caído porque el hombre cayó, ¿ok? Adán y Eva, al hacer eso, nos chispamos, nos desprendimos de quién es Dios. Y nuestra identidad empezó a disolverse, empezó a corromperse. Entonces, si empiezo desde yo, o sea, desde cómo, quién soy yo y lo que yo pienso y lo que son mis inclinaciones, nunca voy a llegar a Dios y voy a ir cada vez más lejos. Entonces, Dios llega a nosotros. Versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, o sea, dentro de su corazón no lo habló, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y este es un texto, en lo que acabamos de leer, que lo hemos sacado, lo hemos arrancado de su lugar, lo hemos trastornado, lo ocupamos para decir casi lo que quisiéramos que diga. Entonces, pero vamos a entrar otra vez a esto. Primero, empezamos a aprender algo acerca de Simón. Aprendemos algo acerca de la mujer y podemos aprender de Jesús cómo Él es y lo que Él dice en esta situación. Otra vez vemos, versículo 36, están comiendo, le invita, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, vino. Ok, ella llega. No era limosnera porque trajo un frasco de alabastro con perfume, entonces va a ser caro. No sabemos qué porción de sus bienes ella está dedicando al hacer esto, pero es un derroche, porque ¿quién va a echar perfume en los pies? En aquellos tiempos, por eso daban agua para lavar los pies, y si tenían sirvientes, hasta un sirviente lavaría los pies de los invitados. ¿Te acuerdas cuando Jesús lava los pies de sus discípulos? Y igual nadie se ofreció para hacerlo a los demás, porque venían discutiendo hasta Jerusalén de quién sería el más importante, el mayor entre ellos. Ellos no estaban pensando, Jesús con la entrada triunfal cumplió su expectativa que ellos tenían, porque sí, claro, es el hijo de David, viene a reinar, es el Mesías y nosotros estamos en su equipo. Entonces entra al templo, expulsa a los comerciantes y demás y despeja la cancha en el templo para recibir a los enfermos y los sana en la plaza del templo. Entonces hasta ahí vamos bien. Y luego va y se queda una noche fuera de Jerusalén y dicen, pues ya no, éntrale, ya hiciste tu entrada triunfal, pero hay algo que tiene que suceder primero antes que lo demás se cumpla, que Jesús tiene que ser sacrificado. Ahora, en todo eso tenemos que, aquí el tema en la plática es perdonar una deuda, y eso es muy fácil ponerlo en cuestión de deber dinero y ser perdonado por nuestros pecados, porque nosotros hacemos cálculos y hacemos cuentas e inventarios todo el tiempo acerca de nuestros pecados. Entonces hice tres pecados, pero ya hice dos cosas buenas, entonces casi estoy tablas, casi estoy cerrando y haciendo corte del mes. Ya más o menos ya compuse mi... Entonces ahí andas, ¿no? Con tus deudas y tu tarjeta de crédito celestial y estás tratando de siempre mantener y quieres cerrar el mes. O sea, como decían los viejitos, que Dios nos agarre confesados. O sea, que estemos bien, aunque no adelantado, pero por lo menos que no deba yo nada. Entonces, Jesús, sabiendo eso de nosotros, pone el ejemplo de un acreedor con dos deudores. ¿Y cuál le amará más? El que le debía poquito, que si le da unos días otra quincena, le va a pagar. Y el otro que en el resto de su vida nunca va a poder pagar eso. Simplemente no, es tanto más de lo que es el costo de vivir que no puede, tendría que convertirse en un rey y despojar su reino para poder pagar la deuda. Es exagerado a propósito, pero Jesús nos está diciendo algo. Entonces lo que aprendemos de Simón, lo que Jesús le dice, dice primero, este es mi Jesús, él ve lo que nadie quiere ver. Porque dice, mira, versículo 44, ¿ves esta mujer? ¿Quién no la veía? Están comiendo, están reclinados así como en camastros alrededor de la mesa, conforme al estilo de aquel entonces. Entonces están reclinados así, están comiendo con la mano derecha recostándose aquí en el brazo izquierdo. Eso te ayuda a entender dónde estaba Juan sentado en la última cena, dónde estaba Judas, así. Entonces, y ahí están comiendo. Y ella está llorando. O sea, imagínate, trata de ver lo que estaría pasando. Y esta mujer está llorando. Y por calladita que esté llorando, va a estar... O sea, aunque sea bajita la voz, o sea, va a estar haciendo algo. Y están así con eso. Pues, ¿qué es? ¿Qué es ese ruido? No sé. ¿Hay algo aquí? Oye, ¿tienes un gotero aquí en tu casa? ¿Tienes problemas de plomería? ¿Qué es esto? Jesús... Tranquilo. Entonces es muy importante ver porque Simón está incómodo. Entonces, pero lo que aprendemos acerca de Simón, el fariseo, es algo que necesitamos aprender acerca de nosotros y mucha gente que conocemos. Que muchas veces cuando alguien realmente no está preparado para conocer o seguir a Jesús, sí quiere estar cerca a él. Okay. Entonces Simón el fariseo quiere estar con Jesús, lo invita a comer, pero realmente no está preparado para conocerlo como es, sino él quiere conocer su concepto de Jesús, mas no dejar que Jesús se dé a conocer. Bueno, se da a conocer y es una bomba para Simón. Pero muchas veces eso, así alguien que tú conoces, no está preparado, pero sí quiere acercarse, quiere como ver y quizás probar y tratar de entender eso, porque es una confrontación y cuando por fin ya entra, cuando por fin ya nos llega, es una bomba y nos deja así. Entonces como que hay que tener compasión a veces de los que son más cautelosos o más inseguros de simplemente, sí, yo quiero conocer a Jesús, aguance, es la piedra y si cae sobre ti te va a destruir y si tú tropiezas en él te vas a desmenuzar. O sea, de una forma u otra no vas a quedar igual y te va a pasar algo bien fuerte. Entonces dice, ves esta mujer... Y dice, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Entonces, Simón el fariseo no esperaba un trato con Jesús ni de gente. O sea, qué falta de educación. Siendo un hombre que puede invitar, que tiene sirvientes y todo, como que él está manejando un póster de Jesús, no una persona, no el personaje que es Jesús, sino un póster de Jesús. Y el póster no tiene pies, entonces no hay que ofrecer agua para lavar sus pies porque es un póster. ¿Sí me explico? Y de esos son los que piden autógrafos a los predicadores. ¿Qué me puedes dejar tu autógrafo en una Biblia? Y dices, una que otra vez me han pedido eso, digo... Jesús es el máximo y el único y como que así, pues agarra la onda. Yo soy un pecador y no le costó a Dios menos para salvarme que a ti, así es que no. Jesús es tu amigo fiel y no es Woody tampoco, entonces tenemos que tomar esas cosas en cuenta. Entonces Jesús dice, no me diste agua para mis pies. Jesús está cómodo con eso, no le está reprochando. Pero sí se lo señala. ¿Por qué? Porque Simón ya está incómodo con esta situación. Y si te pones a pensar, ¿quién no estaría incómodo? Y eso nos enseña, Simón el fariseo nos enseña algo acerca de nosotros, que ¿quién no estaría incómodo con esta situación? La única persona de veras cómoda es Jesús. Ok, entonces número uno. Número dos, no estaba buscando una futura amistad con Jesús porque le prejuzgó, o sea, le juzgó hasta en el modo de tratarlo cuando lo recibe a casa. No, como que dejó las pequeñas cortesías a un lado. Entonces no está buscando un futuro con Jesús. Entonces, muchas veces igual, hemos visto con gente, estás compartiendo, estás hablando, o a lo mejor tú mismo en una crisis, en un problema, y no más que te resuelva eso, y no estás buscando un futuro con Jesús, entonces lo agarramos como un crucifijo en la pared, y lo bajamos de ahí, ay, y lo abrazamos, sálvame, ayúdame, que tu socorro no esté lejos de mí, oh Señor. Y ya que se compone la situación, pum, va a la pared otra vez nuestro Jesús. Entonces Simón no está buscando un futuro con Jesús, mucho menos un futuro en Jesús. Y lo que estamos viendo, ya empieza, al ver eso estamos viendo cómo hay un contraste y se abre una distancia moral, mental y espiritual entre Simón el fariseo y esta mujer. Y dice, el fariseo dice, versículo 39, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces igual Simón nos está enseñando algo muy importante, que la gente que es sabia en su propia opinión suele quedar decepcionada con Jesús. ¿Okay? Gente que es sabia en su propia opinión suele quedar decepcionada con Jesús. Jesús no cumple su expectativa a los sabios en su propia opinión. Siempre están cuestionando, siempre están como negociando, siempre que Dios diga, haz esto, ¿no sería mejor esto? Como que Dios no es muy sabio, Dios es un poco tonto, Dios es muy como que a la antigua hace las cosas, sus puntos de vista son obsoletos. Entonces te quedas decepcionado con Jesús. Igual, si estás tratando con alguien que como que no ve gran cosa en Jesús, lo que tienes que entender, y ya no le pongas otras etiquetas, es sabio en su propia opinión. Y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y mira lo que está pasando en la mesa de Simón el fariseo. Dios está resistiendo a los soberbios y dando gracia a los humildes. Entonces, si fuera profeta, conocería quién y... Entonces, él ni siquiera termina en el arroz, por decir cuál, ni han llegado a las milanesas, y él ya está descartando a Jesús, ya está decepcionado, y todavía no sabe nada. Pobre Simón, yo creo que se le atoró un grano de arroz en esta plática, porque te quedarás así con la boca seca. Simón, una cosa tengo que decirte, y él pensando, órale, bueno, quizás, pero ¿por qué dices, di maestro, si tú ya no crees ni siquiera que sea profeta? ¿Por qué le vas a hacer caso? Otra vez, muy importante, si el cristianismo es cierto, es de absoluta importancia, y si no es cierto el cristianismo, es de ninguna importancia. Lo que no puede ser es interesante. No puede ser interesante. Y trato con cristianos y no cristianos que toman el cristianismo como un crucigrama, como rompecabezas, como uno de esos cubos Rubik, y nomás así, les llaman a comer, y ya, a lo que realmente importa. Entonces es eso, y el cristiano también, pero si es verdad, es de absoluta importancia, y si no es verdad, es de ninguna, hay que descartarlo completamente, porque es un mal juego para la humanidad si el cristianismo no es verdad. Ok, entonces, tomando en cuenta eso es lo que estamos aprendiendo de Simón. ¿Qué es lo que podemos aprender de la mujer? Bueno, dice, la presenta sin nombre, simplemente, entonces, versículo 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Ok, vemos que ella sintió suficiente confianza para entrar en la casa de un fariseo, siendo quien ella era, sin invitación. Y sabemos que para el fariseo Simón, ella sí llevaba bien la etiqueta de pecadora. Pero, ¿cuántos de ustedes piensan que ella era adúltera? ¿Sí, no? ¿Cómo lo sabes? A lo mejor era chismosa. A lo mejor era adicta a novelas. A lo mejor era una envidiosa que se acostaba frustrada, enojada cada noche porque otra tiene mejores y más nuevas zapatillas que yo. O sea, no sabemos, no nos especifica. Es muy importante cuando la Biblia es específica, haz caso y pon atención. Y cuando la Biblia no es específica, también pon mucha atención. Probablemente era una cuestión más moral, así, para el público en general, que a ella le tacha de algo. Pero tienes que recordar que es según el criterio de Simón, que es pecadora. Entonces, para un fariseo eso ya implica un montón de cosas. Entonces ella era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y me quedo así, digo, no vino muy preparada a Jesús, traía algo que quería darle y se deshace. Ya en su presencia se deshace, ya no lo puede hacer bien, empieza a llorar, le gana el llanto y luego probablemente con cierta vergüenza empieza todo lo que trae para enjugar sus lágrimas. Eso es muy heavy, ¿quieres entender heavy? Es muy pesado, porque ella está considerando que ni sus lágrimas son buenas para caer en los pies de Jesús, que ni sus lágrimas están lavando sus pies, que mejor las quito de encima. Es muy importante darnos cuenta, porque cuando alguien realmente está al punto para poder seguir a Jesús y ser su discípulo, algo que aprendo con eso es que la desesperación y la gratitud son muy parecidas, porque se ven ambas en esta mujer, su desesperación y su gratitud. Y no estaba preparada porque ella no había podido todavía quitar la etiqueta que alguien como Simón puede poner sobre ella muy fácilmente. Algunos dicen que el solo hecho de que su cabello estaba suelto indica que sí era prostituta o algo así. Pero ella sintió tanta confianza para entrar en casa de Simón el fariseo. ¿Por qué? Eso es lo que pasa cuando tú tienes a Jesús enfrente y estás en el punto ya para seguirle y no importa qué sucede, entonces eso te da mucha confianza aún frente a los que te pueden criticar. Y ella, ¿por qué está llorando? ¿Por qué está llorando? Lo que pasa es eso, que ya confrontado y viendo a Jesús por quien es, no por quien le imagino, no como un crucifijo que puedo bajar de la pared y utilizar un rato y volver a poner en su lugar y que no me ande persiguiendo, que no ande interviniendo en mi vida, que no interrumpa mis actividades, que esté ahí para cuando yo lo necesite. Entonces cuando tú ya le sueltas de ahí y Él no es el Cristo solo crucificado, inerte en una cruz, sino Jesús que resucitó de los muertos, que ascendió a los cielos, que se ha sentado a la diestra del Padre, que pronto vendrá con gran gloria y poder para juzgar a los vivos y a los muertos. Y ese es el Jesús que dice, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A poco no empiezas a decir, todos los días, aún antier, újule? ¡Qué vergüenza! ¿No te ha pasado eso? O sea, te pones a pensar, ¿todos los días? Yo no estoy preparado para eso, yo no puedo sostener un compromiso tan diario, tan constante, que 24 horas al día y 7 días por semana, todo el año, sin vacaciones, de ser cristiano. Entonces, ¿tú andas conmigo? ¿Qué voy a hacer? Y ella está llorando. Lo que eso permite, cuando ves a Jesús como Él quiere darse a conocer, ya no te importa. Llega un momento en tu vida que ya no te importa lo que Simón puede estar pensando, o los meseros, o los jardineros ya están podando el pasto y ven sus sandalias pasar y dicen, y está haciendo sus labios para chiflar, y luego dicen, no, estoy en casa de mi patrón, que es el fariseo. O sea, todo el mundo está, eso está vibrando y moviendo el tapete a mucha gente, lo que hace esta mujer cuando llega en casa de Simón. Y Jesús está, Él está cómodo con lo que más me incomoda. Y eso nos lleva al punto muy importante de la vergüenza. Porque si bien decimos, ok, bueno, Jesús llevó mis culpas, quitó mis culpas, me lavó. Pero algo que nos pasa es que seguimos cargando vergüenza. Porque hay pecados que no son tuyos, son cosas que te hicieron, son cosas en las que te involucraron. Y de haber sabido no te metías. Entonces queriendo ser chico bueno, queriendo ser niña bien, y no te dejaron, te embarraron, te sumieron en lodo, te han contaminado y llevas vergüenza. Y ni siquiera es tu pecado, pero es el pecado de alguien. Y eso sucede. Y hay cosas que hemos hecho y sabemos que Dios nos perdonó, pero seguimos teniendo vergüenza. Piensa, tú puedes decir, yo te doy gracias, Señor, porque perdonaste mis pecados, pero ponte a recordar lo que hoy te da vergüenza. ¿Alguna vez dijiste, hiciste, miraste, tocaste y dices, darías mucho por un toque eléctrico que me tiren, que así un bisturí y tzit, ah, esas neuronas ya no conversan y ya no recuerdan, ya no sacan ese archivo? Y eso es la vergüenza que llevamos. ¿Por qué Adán y Eva se escondieron? Cuando Dios está llegando al huerto, se escondieron, tuvieron miedo, vergüenza. Y entonces, como la culpabilidad y nuestras culpas y la vergüenza siempre están como relacionados, tenemos un problema y empezamos a imaginar o cuestionar que quizás Dios no me ha perdonado porque aún siento mucha vergüenza. Y el problema con el ser humano, eso es muy importante. El problema con el ser humano es que tratamos de quitar nuestra vergüenza por nosotros mismos. ¿Y sabes lo que logramos? Es ser sinvergüenzas. No es lo mismo que no tener ya vergüenza que ser un sinvergüenza. Y de ser sinvergüenza a ser un descarado es un paso nada más. ¿Conoces a alguien así? Y nos hacemos sinvergüenza, ya andamos así. Pues yo no siento que sea malo. Sí, porque eres un sinvergüenza. Pero y así, porque así hemos tratado de como encapsular y poner en cuarentena esa vergüenza que come y amarga y irrita y nos hace sentir muy mal. Es vergüenza y es real. Y a veces es peor porque es vergüenza por lo que yo ni hice, sino por lo que me hicieron o en lo que me involucraron. Entonces esta mujer es pecadora y peca porque es pecadora, y es parte de nuestro problema. Por eso nosotros llevamos contando pesitos y centavos ante Dios, que bueno, un pecado para mí, dos pecados para ti, yo soy bueno, tú eres malo, porque te llevo siquiera un peso menos. Entonces llevamos las cuentas así, al centavo, en muchas cosas con Dios. Y mi confianza con Dios se basa en mi deuda con Dios, o lo que yo siento que sea mi deuda con Dios. Y mi confianza no está basándose en quién está frente a mí, que estoy llorando, mis lágrimas están cayendo sobre sus pies, me da pena, estoy enjugando mis lágrimas de sus pies y luego digo, bueno, yo quería usar el perfume para otra cosa para él, pero igual, apestosas lágrimas mías, Nel, y derrama el perfume sobre sus pies. Haces cosas fuera de serie ante Dios cuando ya eres confrontado con quién es. Y Él levanta tu culpa y levanta tu vergüenza, porque mira cómo Jesús responde con ella. Ahora vamos con la parábola que Jesús enseña, porque tenemos que aprender algo de Simón y tenemos que aprender algo de la mujer. Acuérdate, la desesperación y la gratitud son muy parecidas. Y si no has visto una gratitud desesperada en tu vida, a lo mejor amas poco porque de poco has sido perdonado. Pero no es que Dios no te lo ha perdonado todo, sino que tú no sabes hacer cuentas. Tú no sabes frente a quién has estado. Entonces, sabemos de ella, entonces, que la desesperación y la gratitud luego son muy parecidas. Jesús está cómodo con lo que más me incomoda. Y cuando solo pude yo para tratar con mi vergüenza, lo único que logré fue volverme un sinvergüenza, Él trató conmigo. y Él trata contigo. Y tienes que pensar en eso. Relájate tantito, baja tu guardia tantito, porque eso de que, bueno, es que todos pecan. Jesús no dijo eso. Es que vete en paz, ya que todos pecan, ya levantaron más el promedio de pecado alrededor de ti, así es que ya no eres tan horrible. Eso no quita tu vergüenza, te das cuenta, el poder decir, pues, o sea, yo he estado con hombres muy amigos que han estado en doble A, por ejemplo, y lo que no les consuela estar entre alcohólicos en una reunión y saber que esto es muy común, porque eso no les está quitando nada, pero necesitan saber la verdad. La verdad que Simón no pudo ver, la tenemos que ver nosotros, que esto es muy común. Que como tú y yo y aquel, todos tenemos esto y tenemos culpa y tenemos vergüenza, entonces creemos que nuestra culpa ya fue quitada. ¿Y la vergüenza qué onda? Entonces la echamos aquí y andamos de sinvergüenzas. Y decimos, ¿y qué importa si todos lo hacen? Pues Jesús fue crucificado porque todos lo hacen. Y eso nos tiene que quebrantar. Y es en ese punto que necesitamos poder saber quién está frente a nosotros y hacemos algo desesperadamente agradecido con él, como hizo esta mujer. Entonces, ¿cuál de los dos? Porque Jesús pregunta eso. Vamos a versículo 41. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Uno le debe más de un año de salario mínimo, es una deuda fuerte. O sea, tiene que trabajar lo doble para que en un año y unos meses ya lo pueda pagar, ¿ok? Año y medio. Si trabaja doble con salario mínimo, va a poder pagar su deuda. En 18 meses, sin intereses. Eso nos suena, ¿verdad? Y todos hacen, 18 meses sin intereses, ¡va! 3 años después ya estamos hasta las orejas en deudas y decimos, ¿qué pasó? Ok, la vergüenza nos vuelve sinvergüenza, eso es lo que pasó. Entonces, uno debía esto y no teniendo ellos con qué pagar. Este en año y medio lo paga, pero va a tener que trabajar doble y sacrificar mucho, pero lo puede pagar. El otro le debe 50 denarios, que es mes y medio de salario mínimo. Casi lo que puedes hacer es eso. Y checa si no lo has hecho. Entonces vas con 3-4 personas y le pides prestado, le quitas ese acreedor y ya solo debes a tu primo, tu cuñado, tu suegro. Pero ellos no, ¿qué? O sea, si me cobras, si se pone pesado conmigo, está quitando el pan de la boca de sus nietos. Así. Pero ya, más tranquilo. Entonces, y Jesús presenta una situación muy humana. Y eso es lo que necesitamos ver. Cuando Dios se humanó, tomó nuestra humanidad para poder mostrarnos dentro de esta humanidad quién es Él. Entonces Él está diciendo, di pues, el uno ni en mes y medio, aunque le diera 18 meses, no le iba a pagar. El otro que le debe para año y medio, 18 meses, igual. Ah, ¿y por qué? ¿Por qué les perdona lo que deben? ¿Por qué los perdonaría? Por misericordia. ¿Cuál de los dos le amará más? Y de Simón y esta mujer, ¿cuál de los dos era como más preparado o más al punto para ser discípulo de Jesús? ¿Simón o la mujer? Pero diríamos, pues Simón, ¿no? Porque ya sabe, me encanta cuando alguien dice, mira, es tan buena persona, solo le falta a Cristo para ser cristiano. Digo, está a 1,000,000 de kilómetros lejos. Si solo te falta Jesús para ser buena persona, ¿qué eres? Mala persona. No, pero okay, es menos mala que aquel. Pero está totalmente perdido. Uno que andaba buceando se enredó los pies en las algas marinas y se acabó su oxígeno. Y cuando por fin lo andan buscando en el bosque de algas y todo, lo encuentran con la mano así, bajo agua. Y en su pánico, en lugar de usar una navaja que trae para desenredar los pies, en su pánico acabó su oxígeno. Y estaba así, así, para poder salvarse, pero el cuate se murió. Entonces estar muy, muy, muy cerca solo importa cuando estás aventando granadas, bailando con tu amor. Eso es rayuela, eso, estar muy, muy cerca, eso es cuando vale. Pero para Jesús es aquí o nada. Entonces, él, así, ¿quién de ellos le amará más? Si creemos que Jesús es un accesorio para nuestra vida, es un medio para alcanzar lo que realmente quiero, por ejemplo, estoy tan lejos y tan engañado y tan perdido como nunca más en mi vida. Es muy importante captar eso. Ahora, esta mujer se porta en una forma extraordinaria y rara y nos incomoda, le incomodó a Simón. Seguramente se incomodaron los demás en la mesa. Ellos seguramente con su concepto ya hecho de que no conforme a la Biblia, sino conforme a una cultura personal o nacional, están diciendo, a ver qué hace el maestro, porque esta es una ficha. A ver qué hace. Y él no hace nada. ¿No te ha pasado que Dios está bendiciendo y recibiendo a una persona y tú dices, ¿cómo? Que tú dices, ¿por qué tanta bendición y tanto rollo y tanto todo bonito y bien padre en su vida? ¿Y yo qué? ¿Y yo cuándo? ¿No te ha pasado? Y estarían así, Jesús no hace nada y están, pásame la salsa. Ya están comiendo. Entonces Jesús como que cambia la plática. ¿De qué estarían platicando? Y está ahí. Así están. Y creen que, bueno, como no ha llovido mucho esta temporada, ¿cómo estarán las cosechas? Pues la verdad no sé. Llorando. O sea, y Jesús como si nada. Lo que me incomoda no le incomoda. Ahora piensa en eso. Es muy importante. Tenemos que llegar a esto. Porque recibir su misericordia, vamos con la mujer, 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Y podemos entender, pues si yo le amo a Dios mucho, 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 entonces Él me perdona todo. ¿Y cuándo vas a saber que ya le amas mucho, mucho, mucho? Por eso es estar en Cristo, porque solo Jesús ama al Padre, mucho, mucho, mucho. Yo en mis mejores, más claridosos momentos de arrepentimiento y de autoconocimiento, no estoy bien. Y tienes que entender eso de ti, que en tus momentos de ver las cosas como son y verte como eres y ver a Dios como es y saber la verdad, cruda realidad acerca de ti, y aceptar y querer un cambio, ni aun así quieres ese cambio con todo tu corazón. Porque cuando Dios ya trae la navaja, estamos esquivándonos todavía. No lo quieres de todo corazón así, pero Jesús. Ahora piensa en eso. Cuando alguien llevaba un sacrificio al templo, lleva un borrego, un cordero, así, y lo traen, entonces tú llevas tu borrego y pones tu mano sobre la cabeza del borrego, que es sin defectos y presentable como sacrificio sustituto por ti en un altar. Entonces ahí estás y pones tus manos sobre la cabeza del borrego y confiesas tu pecado. Entonces el sacerdote lo degolla. Pero fíjate, no le puede dar de golpes, no le patea, no le arranca las barbas, no le escupe, no le corona con espinas al borrego. Simplemente lo degolla, quirúrgicamente, ¡zas! Ya. Y el animal muere y ya lo ponen sobre el altar y lo queman. Jesús es el único sacrificio presentado ante Dios aceptable que fue ofrecido con ira. Jesús es el único sacrificio aceptable presentado ante Dios para el pecado que fue con ira. ¿Y de quién fue la ira? De su Padre. Isaías 53 dice, con todo Jehová quiso quebrantarlo. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces, el Padre trató a Jesús con toda la ira que en mi vergüenza teme. Porque tu vergüenza es eso, el estar expuesto, el ser descubierto, es que se sepa, es que se diga de ti todo. Y estamos, entonces llegas a una iglesia, buenos días. Dos cortos y un largo, ya. O sea, Dios le bendiga, Dios, y nosotros tratamos de, así, y pasar, si me van a ver, que me vean bien, y si no me van a ver bien, que no me vean mejor, entonces nos hacemos invisibles, llevamos un camuflaje religioso para no notar, y si hay que decir de vez en cuando, amén, gloria a Dios, ¡bup!, salimos del follaje, amén, gloria a Dios, y otra vez, más un par de ojos haciendo eso en el follaje, y así. Porque es mucho riesgo. ¿Y qué tal si llego como ella y estoy llorando a los pies de Jesús y estoy enjugando los pies de Jesús con mis cabellos y estoy derramando perfume sobre sus pies y Él dice, ¡ay, quítese, perra! Dirías, ya sabía, ¿no? ¿Qué piensas que vas a llegar a la gloria? Estemos reunidos ante Jesús. Y ahí están, y Jesús así, todos están echando sus coronas a los pies del Cordero, digno es el Cordero, y Jesús así, Jaime Foot, ¿qué haces aquí? ¡Lárgate! ¿Qué diríamos? Tienes toda la razón, tienes toda la razón, si me corres. Y ella llega así, y no la corrió. ¿Conoces a Jesús así? Porque ella entró como una mujer y salió como otra. Y Simón y el fariseo se sentó en su mesa y cuando se levantó es el mismo Simón. ¿Cómo queremos terminar este capítulo? Ok, entonces, Dios le perdonó porque amó mucho, pero la realidad es que mucho nunca va a ser suficiente y solo Jesús amó a Dios de todo corazón, con toda su alma, con toda su mente y todas sus fuerzas. Y lo demuestra en cada renglón de la Biblia, cómo lo hizo. Más aquel, dice otra vez versículo 47, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Si crees, si ves en tu vida, como que yo amo poco a Dios, siento que todo lo que Dios me pide o me propone es mucho, que está fuera de tiempo, que por qué de esta manera, por qué en este momento, por qué yo, o sea, si siento eso, amas poco, pero necesitas ir otra vez a la casa de Simón el fariseo y ver cómo entras. Y cómo te acercas a esa mesa. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? ¿Porque todos pecan? ¿Porque todos la riegan? No. Misericordia, el recibir misericordia, no implica que porque hubo un cambio, una nueva disposición en el reino de Dios, implica que ya no debo eso. Ya se suspendieron las tenencias celestiales. O ya se van a condonar las multas por pecados que todos cometen. Ya como se emparejó. ¿Nunca has visto eso que luego están importando como muchas camionetas de Texas? Y dice, ok, pues vamos a hacer como un cambio. Y todos estos que entraron antes de 1 de marzo de 2009, ya pueden emplacarse. ¿Y qué hacen? Corren a la frontera y traen toda una flota de camionetas más. ¡Ah! No, antes de 1 de marzo de 2009, estamos ya en abril de 2014. No, sí. Y eso es lo que sucede. Porque recibir misericordia siento, bueno, entonces lo que hice no importa. No, si recibo misericordia es porque otro pagó mi deuda. Y el que perdona a los dos deudores, el que debía 50 denarios y el que debía 500 denarios, el que los perdona, en efecto, ¿qué es lo que él hace? Él tiene que rayar algo en su bitácora, en su registro, en su contabilidad. Él tiene que meter un número que falta. Entonces él tiene que hacer esto. Y sacar de su bolsillo y meter en esto y decir, ya está. Ya quedó saldado. ¿Sí me explico? Si recibo misericordia es porque otro pagó. Y cuando ofrezco misericordia, estoy ofreciendo pagar lo que el otro me debe. Por eso dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Ellos ya hicieron bien sus cuentas y saben de qué se trata. Y ven un sustituto en Jesús y se voltean para ofrecerse, como hizo Jesús, en la vida de otras personas. Bien, pues vamos adelante con eso. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Y rapidito, simplemente repasar unas verdades que conocemos acerca de perdón, acerca de nuestras culpas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Aquí Pedro en el contexto está animando a los cristianos que están sufriendo persecución y maltrato por ser cristianos. Y les advierte, no por ser torpe, no por chismoso, no por peleonero, no por contencioso, sino que sufras porque eres cristiano, por ser como Cristo. Versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Es un fiel sustituto para mí, sin defecto. Pero acuérdate, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces Jesús es un sacrificio que fue presentado y aceptado ante Dios, pero el único sustituto, el único sacrificio que Dios recibió, que sí fue sacrificado con ira. No podían maltratar el cordero que iban a ofrecer, tenía que llegar al altar sin defecto, degollado nada más, pero sin moretones. Y Jesús no llegó a la cruz sin moretones, sin desprecio, sin maldición, sin oprobio. Entonces, Él llevó vergüenza. Entonces, seguimos. Dice, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Y eso es, o sea, yo no tengo mucho problema, mucha gratitud en cambio, con el hecho de que mis pecados, y si los puedo enumerar, me da gusto saber que cada uno de ellos fue clavado en la cruz. Quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Pero mi pecado, eso es otra cosa, o sea, mi pecado, la simple propensidad, la simple inclinación por hacer lo que desagrada a Dios, lo que Él aborrece, la inclinación natural que tengo por seguir lo mío y por querer ser Dios en mi vida, entonces Él llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ok, eso en cuanto a mis culpas y mis pecados. Vamos a 1 Timoteo, mucho antes de Hebreos, está 1 y 2 a Timoteo, 1 Timoteo 1, versículo 12. Y Pablo aquí menciona algo, ¿de dónde salen mis pecados? Es bonito saber que esto que hice aquella vez, esto que dije en aquella ocasión, que Jesús llevó mis pecados a la cruz en su cuerpo y fue clavado a la cruz, mis pecados, esa mentira, esa onda rara que hice, esto que cometí, esto que hablé, bueno, todo eso fue clavado a la cruz, y sí, hay gratitud, pero tenemos que ver que Dios está tratando no solo con lo que hago, sino con quien soy. Y de ahí nace mi vergüenza, porque no importa que yo lo haya hecho o me lo hicieron, después de la culpa sí hay vergüenza. Y la vergüenza tiene que ver no con lo que he hecho, sino con quién soy. Porque Adán y Eva solo pecaron una vez y ya tenían vergüenza. Y se escondieron. ¿Y qué fue su pecado después de todo? ¿Robaron algo? ¿Cometieron adulterio? ¿Con quién? ¿Blasfemaron? ¿Contaron una mentira? Simplemente comieron un fruto que Dios les dijo, si me aman, obedezcan, no coman esto. Y no obedecieron, porque no amaron a Dios. Y de ahí viene, yo no te amo como debo amarte. No te amo, tengo una deuda contigo. debo amarte y te sigo debiendo. Eso me causa vergüenza todos los días. Ahora, primera a Timoteo capítulo 1, versículo 12, doy gracias al que me fortaleció. Es tremendo porque la gratitud en la vida de Pablo, acuérdate lo que aprendimos de la mujer, que la gratitud y la desesperación luego son muy parecidas. Y vemos la gratitud en la vida de Pablo volviéndole en un hombre desesperado por predicar a Cristo. Un hombre desesperado porque está desesperadamente agradecido. Entonces, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. No que lo haya sido, sino me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo. No dice, porque yo dije 9 blasfemias. No, fui blasfemo. Mis pecados tienen que ver con quién soy. Y fui blasfemo. Perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Acuérdate que tu incredulidad provoca ignorancia. Y pensamos que si solo lo puedo explicarle bien a alguien, ya va a entender y por eso creer. La incredulidad produce ignorancia. Y el quitar la ignorancia no quita la incredulidad. Si trato con la incredulidad, ya entra luz y ya no soy ignorante. Entonces, pero dice, Dios me recibió a misericordia. Me recibió como lo que no fui, porque otro pagó la deuda. Me trató como alguien que no soy. Y ponte a pensar, si Dios te ha tratado como quien eres, porque normalmente cuando ando indignado, irritado con Dios, sintiéndome como que algo no está bien en esto, como que ¿qué hubo, Dios? ¿Dónde andas en estos asuntos? Normalmente estoy pensando que Dios no está haciendo conmigo conforme a quien soy, que soy muy buena persona y muy chambeadora. Dios no ha hecho con nosotros de acuerdo con quien somos, ha hecho con nosotros de acuerdo con quien es Jesús. Pero hay un asunto vertical y un asunto horizontal. Esta mujer pecadora sale de la casa de Simón y todos dicen, ahora, ¿y esta por qué fue a ver a Jesús? O sea, todo el mundo sigue con su concepto de ella, y en lo horizontal, ella no es muy diferente, y en lo horizontal, todavía no eres muy diferente. Todavía haces y dices y la riegas y eres torpe como siempre has sido. Muy poco ha cambiado en lo horizontal, pero lo vertical, tus pecados son perdonados, ve en paz. Eso es lo vertical, y Jesús hace algo que ellos están, ¿qué? ¿Quién es este que perdona pecados? Porque Él trata con ellos como si Él fuera Dios, en lo vertical, que no hay nada arriba de Él. Él es Dios y les perdona. Y el que perdona, paga. Y por eso Jesús dijo a la mujer, ahora sí, adúltera, ni yo te condeno. No porque, bueno, yo entiendo que si tu marido es muy difícil, pues a cualquiera le nace, pues saber, preguntarse, ¿cómo sería estar con otro que sí me trata bien? Jesús no le hace eso, dice, ni yo te condeno. ¿Por qué? Porque Él fue a la cruz. Dentro de poco iba a ser crucificado. Ni yo te condeno porque yo seré condenado en tu lugar. Y mi Padre va a tratar conmigo como tú mereces. Pero le quita su vergüenza. Ve y no peques más. ¿Por qué? Porque está diciendo, para tener las consecuencias en lo horizontal que ya estás viviendo en lo vertical conmigo, que no hay oprobio, que no hay vergüenza, que no hay culpa en lo vertical, y para seguir viviendo eso ya en lo horizontal, no peques más. David, el rey, tuvo que sufrir consecuencias en lo horizontal por su pecado con Betsabé, pero Dios arregló lo vertical, tu pecado es remitido. ¿Por qué? Porque Cristo iba a morir por David. Por eso. Ve en paz. Ni yo te condeno, dice Dios. Pero van a haber consecuencias. En lo horizontal, eso causó un escándalo en tu reino. Y esto está mandando unas vibras bien fuertes en tu reino, en lo horizontal. Y eso sucede. Y muchos de nosotros estamos viviendo con consecuencias horizontales por lo que hemos sido y hecho y hablado y pensado y planeado y realizado. Y estás viviendo consecuencias horizontales. Pero ve con esta mujer a la casa de Simón y ve lo que hace Jesús en lo vertical. Trata con él primero este asunto. Y ya él te puede decir, ve en paz. Tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Y fe es algo vertical. Yo puedo creer en ti, me vas a quedar mal. Pero en lo vertical puedo confiar en Dios y Él es 100% confiable. Y si me dice, ve en paz, puedo ir en paz. Ahora, dice, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Todos estamos oyendo esto? Porque es para todos. Dice, digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Y entonces Él está en una alegata hoy en el cielo con esta mujer. Porque ella llega a casa de Simón el fariseo y dice, no, no, yo soy la peor. Y Pablo dice, no, 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 quítate, yo soy. No, tú, no, yo, quítate. Y Jesús dice, ya váyanse en paz, chicos. Tus pecados son perdonados. Pero Pablo dice, yo soy el peor. Y ella dice, yo soy el peor. Y cuando tú y yo llegamos a los pies de Jesús y decimos, ¿por qué no me pateas? ¿Por qué no me rompes el hocico con uno de tus pies tan santos por estar tan cerca a ti? ¿Por qué no me pateas? ¿Por qué no avientas cosas para sacarme de esta casa de la cual yo no soy digno? ¿Por qué no me tratas como quien soy por ser quien es Él? Y eso es lo que tenemos que captar, que Dios es bueno. Dios es bueno y hace bien porque es bueno. No es bueno porque hace bien, porque eso es lo que nosotros hacemos. Si Dios me hace mucho bien, si Dios me arregla todo, si Dios es muy chido conmigo, entonces Dios es bueno. Y en el momento que siento que no me está haciendo bien, Dios es malo, Dios es negligente, Dios es inconstante. Y es al revés. Dios hace bien porque Él es bueno. Y yo peco porque soy pecador. Y Él es el único que puede hacer la ecuación y lograr perdonar a este hombre. ¿Entiendes, Méndez? ¿O te explico, Federico? Versículo 16. Y hay un efecto en lo horizontal. Cuando Dios trata con nosotros conforme a misericordia, conforme a quién es Él, no conforme a quién soy yo. Cuando Dios trata con nosotros de esta manera, en lo horizontal empieza a crear olas, porque dice, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, el peor, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y termina este hombre desesperadamente agradecido con Dios, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a Hebreos ahora, ya después de Timoteo, y vamos a ver una cosa más acerca de la vergüenza nuestra. Porque tú y yo vamos a seguir tratando con este tema de vergüenza. Si bien podemos darle gracias a Dios y confiar que Él llevó mis culpas, hay una sensación de vergüenza que persiste. Y no trates de quitar tu vergüenza tú, porque te vuelves un sinvergüenza. Y por eso caen pastores y cantantes, y por eso caen siervos de Dios y gente que tú dirías, es imposible. Esta persona tan cerca a Dios, ¿cómo cae? ¿Por qué se vuelve un sinvergüenza? Porque trata su vergüenza por sí solo y no ve esto en Jesús. Hebreos 12, versículo 1. Recordando aquellas cosas que tú no quieres recordar, pero no puedes olvidar, sí sabes cuáles son. Cosas que hoy te dan vergüenza y no lo quieres recordar y te da dolor y vergüenza traer a memoria esas cosas. Tienes que saber una cosa. Esas cosas que tú no puedes olvidar, Dios ha prometido no recordar. Y si tú tratas de buscar salvación en otro, vas a llevar tu vergüenza, toda la eternidad. Y Él la llevó. Ahora, vemos. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, no de los pecados, sino del pecado en sí como principio, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿Sabes qué? La única forma que vas a poder tratar con tu vergüenza es poner tus ojos en Jesús. Si pones tus ojos todo el tiempo en tu vergüenza y no en Jesús, tu vergüenza no se va a quitar y lo que vas a tener que hacer es endurecerte para no sentir vergüenza y te vuelves un sinvergüenza. Pero si pones tus ojos en Jesús, vas a ver tu vergüenza clavada en la cruz con Él. Porque ve lo que dice. Y eso es tremendo. ¿Cómo anhelo ver a Jesús? ¿Cómo anhelo acercarme? ¿Cómo anhelo poder tocar sus heridas y ver no solo mi culpa clavada en la cruz, sino mi vergüenza también? Y decir, lo llevaste todo. Perdóname porque me costaba creer. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando la vergüenza, lo vergonzoso de su sentencia y el maltrato, menospreciando. No explicó, Él no se defendió en la cruz. Bueno, acuérdense todos, aquí está en la cruz, acuérdense todos que yo estoy aquí como santo sustituto, o sea, un cordero sin defecto, sin mancha, tiene que ser ofrecido en sustituto por los pecados. Él no les dice nada, Él no se defiende, es que realmente no hice nada, es que realmente todo es una falsa acusación y me están linchando. Él no dice nada de eso. Él termina diciendo sus últimas palabras de Jesús cuando está muriendo en la cruz, son: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y vamos a ver de dónde viene. Pero así, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El gozo puesto delante de Jesús fue el poder mostrarnos al Padre. Y en la cruz, expirando en agonía, nos muestra al Padre. Vamos a Salmos, Salmo 31, donde Jesús está citando cuando muere y expira. Dice sus últimas palabras en la cruz, de todo lo que dijo en la cruz, eso es lo último: en tus manos encomiendo mi espíritu. Salmo 31, y aquí es un salmo de David suplicando ayuda contra muchos enemigos. Sácame de la red, protégeme, cuídame, socórreme. Versículo 5. Jesús está citando este salmo en la cruz. En tu mano encomiendo mi espíritu. En tu mano encomiendo mi espíritu. Pero seguimos leyendo. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Eso es, Jesús está recordando, como hombre, muriendo por los hombres en la cruz, está recordando y dice esto al morir. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso, en un clavo puso sus pies. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va desgastando de dolor, mis años en suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. Jesús sintió mi iniquidad. Jesús sintió mi vergüenza. Él no estaba viendo, ay, ¿cómo se atreven a tratar al Salvador del mundo así? Sino Él está colgado en la cruz como Jaime Foot. Y Él está sintiendo la vergüenza y la culpa de Jaime Foot. Es muy importante. Y necesitas ver esta gran verdad para tu vida. Y Él está así, diciendo al último, y se agotan mis fuerzas, las de Jaime Foot, a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. Todos mis enemigos, de todos mis enemigos soy objeto de oprobio. me señalan y me arrojan vergüenza, de mis vecinos mucho más, y el error de mis conocidos, que estaban lejitos, Pedro y los demás, sus amigos, sus discípulos están de lejos, viéndolo, no se pueden apartar, pero tampoco se acercan, los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. ¿Te ha pasado? Dices, ya no quiero ni mostrarme en público. Hace unos años se levantó una calumnia, no se extendió, Dios fue muy bueno en esto, pero me destruyó, me deshizo. Dije, ¿cómo puede ser? ¿Y cómo puede ser que esta persona, entre todas, esta persona lo ande diciendo? Se me quedé así, me quería echar de un techo y terminar todo. Ya pueden decir, bueno, ya ganamos, ya se echó de un techo, ya se mató. Pero Jesús llevó culpas y llevó vergüenza, aún vergüenza de lo que no te tiene que dar vergüenza porque tú no lo hiciste. Pero nos avergonzamos aún de lo que la gente se imagina, ¿te das cuenta? No de lo que hemos hecho, sino de lo que se imaginan. Y nos da vergüenza. Es muy propia nuestra la vergüenza. Y Jesús llevó eso cuando fue clavado en la cruz. Y dice, oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Y esta mujer viene a los pies de Jesús, y Jesús hace resplandecer su rostro sobre ella. Ni le hace caso, ella está haciendo su rollo del llorar y enjugar. O sea, ni le hace caso, ni le presta atención. Está desesperadamente agradecida y ama mucho. Y hace algo ridículo y hace algo que incomoda a los que están en la mesa. Y no importa, y a Jesús no le importa. Entonces haz tu ridiculez con Jesús. Hazlo. Que puedas encontrarte desesperadamente agradecido frente a Él. A Él no le incomoda. Y dice, tus pecados te son perdonados. Ya, lo vertical. Y vete en paz con eso. Consuélate con las palabras de Jesús. Porque son las únicas que a fin de cuentas importan. Bien. Vamos a ponernos de pie, por favor, y orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias aún por Jesús. Gracias por nuestro Salvador. Gracias por un hombre que caminó y anduvo entre nosotros, hablando como nosotros, comiendo, tocando con sus manos las cosas que tocamos. Y en todos lugares y en cada ocasión, siendo alguien tan parecido a nosotros y tan diferente. Y te damos gracias por Jesús nuestro Salvador, que se voltea y nos encuentra a sus pies, deshechos y agradecidos y sin palabras, y todo mundo malinterpretando lo que ve, pero Jesús no malinterpretando lo que ve, y ofrece perdón. Y Señor, gracias, y te pido por cada uno que está aquí hoy, que tú, Señor, levantes de sobre él o sobre ella la vergüenza que solo tú puedes quitar. Y que pongas en su lugar esa plena confianza y plena certidumbre y libre acceso para venir, para acercarse. Y viendo así todo esto clavado en la cruz, agonizando y haciendo por mí lo que yo no me atrevería a decir sin Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿cómo me recibirías? Y gracias por Jesús, nuestro Salvador, que así en Él nos recibes. Sí, Señor, gracias. Gracias por misericordia y perdón, más allá de descripción, y desafía nuestro entendimiento, Señor. Y lo recibimos en Jesús por fe. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.